Glaxo Radio, amplificando ideas.
Muy buenas tardes a todos los amigos y amigas que están sintonizando Flaxo Radio. Hoy estamos en la séptima entrega de Rapsodia Azul y bueno, hoy vamos a hablar sobre el bebop, Mario.
Hola Mariana, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien, en una tarde calurosa en Quito.
Bueno, como dices, hoy día vamos a hablar del bebop en el jazz. Y bueno, como hemos visto, el penúltimo programa en realidad, ¿no? El estilo de jazz como del swing se hizo conocido y apreciado en todo el mundo. Incluso compositores como Stravinsky se animaron a hacer composiciones siguiendo este estilo. Pero pese a todo el éxito, hubo un descontento en un grupo de músicos, ¿no? Entre ellos Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Max Roach, Thelonious Monk y tantos otros. Ellos pues no estaban conformes con el repentino éxito comercial ni con el mismo estilo, por lo cual empezaron a experimentar con nuevos sonidos un poco para alejarse del swing y de estas grandes bandas, ¿no? Entonces esto significó además un declive de las big bands del swing, porque esto dio lugar a una música diferente. Y la única relación en realidad que tenía, que tuvo el bebop con el swing, era el uso de instrumentación similar y el interés por hacer improvisaciones.
Es así, Mario, es interesante cómo nace el bebop después de una época, ¿no?, de decadencia del swing, que ha sido tan comercial y tan conocido y tan exitoso, ¿no? Y bueno, también esto tiene que ver, como tú nos contabas, con un poco la ya poca popularidad y presencia quizás de las big bands, ¿no? Lo que se asocia también a un hecho histórico que ha sido la Segunda Guerra Mundial, para la cual muchos músicos también habían sido reclutados. Y bueno, al pasar esto, muchos músicos jóvenes se incorporan en estas bandas, ¿no? Bueno, entonces es que un poco esta situación de la guerra afecta, ¿no?, los circuitos artísticos, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial, lo que ha hecho un poco insostenible más bien que continúen estas grandes bandas del swing. Bueno, entonces es interesante porque estas grandes agrupaciones, las llamadas big bands, empiezan a dispersarse y se empiezan a crear más bien grupos más pequeños, ¿no?
Y bueno, el bebop sufrió inicialmente un profundo rechazo de la crítica jazzista, ¿no? Incluso, sobre todo de la gente de las big bands, de la gente que tocaba swing, que los acusaba de ser música no jazz. Sin embargo, la temática bebop, o bop también como se llamó, y tenía también esta actitud de resistencia y rechazo cultural a la colonización de la música negra, ¿no? Porque incluso habíamos visto que habían pues grandes bandas y músicos blancos, ¿no? Entonces un poco también se diluye ahí este origen de Harlem, de las plantaciones, de la esclavitud y todo eso, ¿no? Entonces, por eso de alguna manera el bebop se volvió a acercar al blues y a este jazz primitivo mucho más de lo que estuvo el swing.
Es así, pues es que el swing ha sido el estilo musical más comercial, ¿no?, comercializado y mercantilizado en realidad en los estilos del jazz durante esta época. Sin embargo, ahora vamos a hablar de uno de los músicos más importantes en este nuevo movimiento del bebop, ¿no?, que es Coleman Hawkins, especialmente que, bueno, él tiene una grabación que es muy, muy conocida, que en 1939 graba, ¿no?, que es Body and Soul. Bueno, Hawkins ha nacido en Missouri, ¿no?, en 1904, y fue clarinetista y especialmente conocido también como saxofonista. Bueno, él fue considerado un intérprete de clásico en realidad de jazz, ¿no? Y bueno, se mantuvo también dentro de los límites del swing y del bop. Bueno, en una época en la que el saxofón era considerado un instrumento nuevo, este artista ayudó a que este instrumento desarrolle en realidad un propio sonido como y que esté vinculado a lo que es la música jazz.
Y bueno, Hawkins desde muy pequeño comenzó a recibir lecciones de música, de piano, violonchelo, y más tarde se dedicó al saxo tenor. Ya a los 12 años pues ya era un profesional y tocaba en una orquesta teatral en la ciudad de Kansas. Incluso en 1921 la cantante Mammy Smith lo contrató para tocar con su banda Jazz Hounds. Trabajó con esta cantante de blues durante 2 años y tuvo la oportunidad de hacer grabaciones, pero en un papel secundario.
Claro, tras separarse de esta agrupación, que seguro hacía muchas giras, ¿no? Por lo que vimos la historia de esta gran artista de blues en el anterior programa, él empieza a trabajar de forma independiente, ¿no? En Nueva York, y bueno, toca un tiempo con Wilbur S. Whitman. Y en 1923 hace su primera grabación con el gran Fletcher Henderson, ¿no? Quien lo invitó a ser parte de la orquesta como el saxo tenor principal. Bueno, estuvo con Henderson durante aproximadamente 10 años, hasta 1934, etapa en la que acompañó a varios cantantes de blues y a otras orquestas.
Y bueno, él también estuvo con bandas donde se formaron grandes músicos como Thelonious Monk, Miles Davis, Max Roach o Dizzy Gillespie. En 1948 Hawkins grabó Picasso, una grabación que fue clave para el saxo sin acompañamiento. A ver, la estamos escuchando justamente de fondo, vamos a escuchar un pedazo de ella.
Bueno, este artista Hawkins tuvo una gran influencia directa y clara sobre los músicos del bebop, ¿no? Y artistas como Sonny Rollins reconocieron esta influencia. Ahora vamos a escuchar una grabación de Hawkins de 1939, ¿no? Que se llama Body and Soul, y bueno, que se considera una de las principales influencias para los músicos del bebop. Mm-hmm. bueno, ahí estuvimos escuchando Body and Soul de Coleman Hawkins. Y bueno, ahora vamos a hablar de otro de los líderes del movimiento bebop, que es el famoso Dizzy Gillespie. Nacido, bajo el nombre de John Birks Gillespie. Y bueno, él ha sido trompetista, cantante y compositor. Y lo interesante de este artista es que él ha experimentado con todo tipo de música afroamericana, que lo llevó incluso a experimentar con el jazz afrocubano, ¿no? Colaborando así con percusionistas como Chano Pozo y otros géneros, ¿no? Como el calipso y la bossa nova también, Mario.
Bueno, y en sus primeros años, él, pues, como instrumentista, trabajó con big bands de Cab Calloway y Earl Fayed Hines. En 1945 colaboró con el saxofonista Charlie Parker, con quien grabó algunos de los temas bebop más famosos. Se dice que se conocieron en Kansas City, en una habitación de hotel, y que no pudieron dejar de tocar, ¿no?, de improvisar. Y bueno, de hecho, de esta reunión, Dizzy había dicho alguna vez que teníamos ideas gemelas y era difícil distinguir lo que provenía de mí y de lo que venía de él.
Claro, de hecho, Mario, es a partir de este encuentro, ¿no?, entre Parker y Gillespie, que se plantea el nacimiento también del bebop, con recordados espectáculos, ¿no?, en un famoso bar que es el Minton's. Y bueno, aunque las carreras tanto de Parker como de Dizzy siguieron caminos separados, mientras que mientras que Parker tenía pequeñas formaciones, ¿no?, en las respecto a sus agrupaciones, Gillespie ofrecía la mejor de las grandes formaciones respecto a las bandas que conformaban. Y bueno, mientras que Parker también de cierta forma fue marginado, Dizzy Gillespie se convirtió en una de las figuras más conocidas del jazz, ¿no? Y bueno, su fama se acrecentó con esa personalidad que también se decía tenía él en los espectáculos personales que daba, entre los que se destaca mucho su habilidad, ¿no?, para el scat, los instrumentos de percusión centroamericanos también.
Y bueno, vamos a escuchar uno de los temas clásicos de Dizzy Gillespie, que es en realidad un referente del bebop. La canción se llama A Night in Tunisia. Thank you. Bueno, acabamos de escuchar a Dizzy Gillespie con la canción A Night in Tunisia. Estás escuchando Rhapsody Azul acá en vivo en Flaxos Radio Ecuador. Bueno, vamos a seguir hablando sobre el bebop. Y bueno, como habíamos dicho en su época, pese que ahora obviamente el bebop es apreciado como parte de la historia del jazz, en su época no fue tan sencillo que críticos y el público en general aceptaran las innovaciones que traía el bebop hacia el jazz. Como decíamos, fue acusado incluso de ser un estilo de música que no se parecía al jazz y en general se relacionó con lo marginal y con los sectores más bohemios. Además, muchos de los boppers, como así se les conocía a los músicos, se movían entre los que habían sido expulsados hasta los márgenes de la sociedad, ¿no? Estamos hablando de poetas, de homosexuales, de artistas, traficantes de droga, proxenetas. Y algunos, bueno, se describían a sí mismos como beats, por lo que el bebop tiene una estrecha relación con el movimiento literario estadounidense que se denominó Generación Beat.
Es así, Mario, y bueno, uno de los personajes o grandes personajes de esta época y de este estilo de jazz, que fue también marginado, ha sido, como decíamos antes, Charlie Parker, ¿no? El saxofonista, compositor, pero que sí sufrió una gran marginación, aunque luego fue considerado uno de los mejores intérpretes del saxofón alto en la historia, ¿no? Aunque antes de tocar saxofón, Mario, te cuento que, bueno, Parker tocaba la tuba barítono, y es interesante la historia porque dice que su madre se negó a que Charlie Parker continúe, digamos, tocando la tuba, y bueno, porque pensaba que no era un instrumento adecuado para él, y más bien ahorrando un poco más de dinero, compró un saxo alto para que sea este el instrumento que tocara Charlie Parker.
Y bueno, a los 14 años Parker abandona la escuela para meterse ya de al ambiente musical de su ciudad, y después de trabajar mucho su técnica, fue autodidacta. Él a partir de 1937 ya se lo consideraba como una primera figura del jazz. Parker llegó a Nueva York en 1939, donde trabajó como lavaplatos en un club donde podía oír todas las noches a músicos como Art Tatum. Realizó una grabación de debut con las big band de Jake McShann en 1940, logrando que el público preste atención a sus interpretaciones. Y bueno, aunque Charlie Parker grabó con el grupo de Tiny Grimes en 1944, su colaboración con el trompetista Dizzy Gillespie, como decíamos antes, en 1945 es lo que le da a conocer de forma definitiva en el mundo del jazz, con temas tan novedosos como Groovin' High, Dizzy Atmosphere, Shaw Naff, Silent Peanuts y tantas otras, ¿no? De hecho, sus solos representaban una novedad absoluta en ese momento para los oyentes.
Claro, y sabes, Mario, que en la historia nos cuentan, ¿no?, que Gillespie y Parker viajaron a Los Ángeles a tocar, y bueno, ahí fueron recibidos con una mezcla de hostilidad e indiferencia, ¿no?, sobre todo por los músicos más veteranos, y esto tiene mucho que ver con el tipo de música que ellos estaban planteando, ¿no?, y estaban haciendo. Y bueno, tras algunas grabaciones e interpretaciones, hubo una situación, ¿no?, que se arrastraba ya desde antes con Parker, y que fue esta cuestión de la combinación del consumo de drogas y alcohol, que finalmente resultó en un ataque cerebral, y bueno, Parker tuvo que ser internado durante mucho tiempo, ¿no?, durante 6 meses, y bueno, al final, claro, porque tenía toda una historia de adicción respecto a la heroína. Sin embargo, también había toda una cuestión del consumo de drogas, dado que esto también se consideraba que ayudaba e incrementaba la creatividad musical.
Y para enero de 1947, Parker vuelve a Nueva York ya rehabilitado y realiza varias importantes interpretaciones en su carrera, y empieza a liderar un quinteto que incluía a Miles Davis, Duke Jordan, Tommy Porter y Max Roach. En 1947 también, junto a Dizzy Gillespie, se presentó en el Carnegie Hall de Nueva York que fue una de sus una de sus conciertos más famosos, y posteriormente visitó Europa en 1949 y 1950. Al año siguiente sus problemas con las drogas volvieron nuevamente, y aunque podía seguir tocando de forma muy inspirada, pues entró toda su carrera en un declive. Para 1954 una de sus hijas muere, bueno, en ese momento Parker no tenía dinero para dar una adecuada atención a su hija que tenía neumonía, y esto le causó una gran depresión al punto que tuvo dos intentos de suicidio, y finalmente Parker murió en marzo de 1955 con tan solo 34 años como consecuencia de un colapso cardiocirculatorio. Pero bueno, vamos a escuchar a continuación a Charlie Parker junto a Dizzy Gillespie con la canción Groovin' High. Thank you.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Bueno, estamos de vuelta en Rapsodia Azul. Ahí escuchamos a Charlie Parker y Dizzy Gillespie. Bueno, vamos a continuar contando un poco la historia del bebop, y es importante también hacer referencia, ¿no?, al papel de los solistas y a la caracterización un poco de la música, ¿no?, en el que el papel de los solistas era el de artista creador, y bueno, el contrabajo y la batería empiezan a cobrar una mayor importancia, incrementando con ello la libertad, ¿no?, de los bajistas y de los bateristas. Bueno, se deja la melodía a favor de la improvisación y se cambia, ¿no?, el formato de la Big Band por el combo, que eran estos grupos más pequeños, ¿no?, de músicos, formado por, por pocos músicos. Y se adoptó incluso, es interesante esto porque se adoptó un look característico, ¿no?, una estética en la que no podía faltar ni el sombrero, ni las gafas de sol y la perilla.
Bueno, ahora vamos a hablar de Thelonious Monk, otro de los fundadores del bebop, que fue un músico importante y destacó por sus interpretaciones en piano y especialmente por las improvisaciones que hacía. Monk comenzó a tocar el piano a la edad de 6 años y si bien recibió una educación musical, él también fue autodidacta, ¿no?, teniendo como influencias a pianistas como James P. Johnson.
Muy bien, en 1935 Thelonious Monk decidió irse de viaje y recorrer, ¿no?, el mundo acompañando con el piano a un predicador evangelista. Después de 2 años regresa a su ciudad y forma su propio cuarteto, actuando en diversos clubs hasta que en 1941 el baterista Kenny Clarke lo eligió como pianista de la casa para tocar en el famoso club Minton's Playhouse.
Y durante su estancia en el Minton's, Monk fue perfeccionando su estilo y participa de estas sesiones que se llamaron Cadding Competitions con músicos solistas de la época, ¿no? Entonces, gracias a esto, Monk entra en contacto con gente como Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Miles Davis y tantos otros. Para 1944 realiza sus primeras grabaciones con Coleman Hawkins Quartet, y en 1947 grabó por primera vez como líder de su propia banda y publica pues ya su disco debut.
Es así que, bueno, en 1951 es arrestado por la policía de Nueva York y es acusado por posesión de narcóticos, lo que también determina un poco, ¿no?, la actividad musical que tiene en ese momento, porque se le retira el permiso para actuar en locales nocturnos donde se vendía alcohol. Entonces pasa la primera mitad de los años 50 componiendo, grabando discos y actuando en teatros y haciendo giras fuera de la ciudad. Monk fue contratado por Five Spot y allí forma parte de un cuarteto que contaría con el saxofonista famoso que es John Coltrane. Y bueno, como consecuencia de estas actuaciones, la crítica y el público del jazz lo conocerían y por fin como un gran maestro, ¿no?, a Thelonious Monk.
Y de hecho toda esta celebridad que se volvió Monk se duró hasta su retiro en 1973. En realidad él se tuvo que retirar a causa de una enfermedad mental. Pero vamos a escuchar a Thelonious Monk a continuación con la canción Straight No Chaser. Thank you.
Bueno, como en otras épocas del jazz, Mario, y en otros lugares en los que se han generado los estilos del jazz, también ha habido lugares emblemáticos, ¿no?, del bebop. Y este lugar es el club este que estábamos hablando hace rato, que es el Minton's Playhouse, donde, bueno, todos los músicos se reunían al terminar sus actuaciones en otros clubs nocturnos y hacían las famosas jam sessions, ¿no? Y bueno, este lugar se llegó a convertir en un lugar en el que ya no se necesitaba, ¿no? O sea, el dueño, que era Henry Minton, no necesitaba contratar otros artistas para que tocasen ahí, pues todos se reunían en este lugar y se convirtió en un laboratorio, ¿no?, de ideas de este estilo y de este momento del jazz.
Y bueno, y si bien Henry Minton, el dueño, al principio vio que no había, como tú decías, necesidad de contratar un grupo porque todos los músicos iban, al poco tiempo sí hubo como grupos y artistas estables, ¿no? Y este lugar se volvió como que muy de referencia de los músicos vivo.
Claro que sí, ha sido un lugar mítico, ¿no?, de este estilo del jazz, y no solamente llegaban artistas de Nueva York, sino también de Chicago y de otros lugares.
Vamos a escuchar a continuación una grabación que se hizo precisamente aquí en este Minton's Playhouse en 1941. Vamos a escuchar el tema Swing to Bop del guitarrista Charlie Christian. Thank you.
Bueno, ahí estábamos escuchando a Charlie Christian. Y bueno, este artista, Mario, murió muy joven, ¿no? A los 25 años, enfermo de tuberculosis, al igual que este otro músico, ¿no? Que vamos, del que vamos a hablar ahora, el trompetista Theodore Fats Navarro, que bueno, inició su carrera en 1939 como saxofonista en Miami.
Bueno, y Fats Navarro empezó, rápidamente se pasó a la trompeta con el grupo de Snoqualmie Russell en 1941 y después trabajó en diferentes bandas como la Andy Kirk entre 1933 y 1944, con Billy Eckstein entre 1945 y el 46, y posteriormente se trasladó a Nueva York, donde se convierte en una de las figuras del circuito de clubs y del naciente vivo. Vamos a escuchar a continuación entonces de Fat Navarro la canción Going to Minton's.
Flaxo Radio.
Estamos en Rapsodia Azul y ahora estamos hablando sobre el bebop. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre James Louis Johnson, conocido como J&J, ¿no? Uh-huh. Fue otro gran músico del bebop, trombonista, compositor y arreglista. Y fue, de hecho, el primer trombonista en abrazar el bop y se mantuvo, bueno, en este lugar de forma ininterrumpida, ¿no? Como una de las principales figuras del jazz.
Y bueno, Johnson colideró un quinteto con el trombonista Kay Winding, y realizaron giras muy largas y también grabaron muchos discos exitosos. En 1970, sin embargo, él dejó de tocar en público, algo que mantendría durante 17 años hasta que retornó a finales de los 80. Sin embargo, en el 2001 se suicidó con un disparo porque tenía muy deteriorada su salud. Vamos a escuchar a continuación de J.J. Johnson la canción Lament. Thank you.
de vuelta en Rapsodia Azul. Ahora vamos a hablar de otro artista, Mario, el famoso trombonista Kai Widing. Él nacido en Dinamarca y bueno, empezó a hacer música desde sus 12 años.
Y bueno, Widing fue un trombonista muy importante. De hecho, él tuvo una asociación, como decíamos, con J.J. Johnson, y pasa la historia del jazz por esa calidad de su propuesta, ¿no? Y además, ambos trombonistas fueron ejemplo para los siguientes músicos de jazz. Vamos a escuchar a continuación a Kai Winding y a J.J. Johnson con la canción Georgia on My Mind.
Bueno, estamos de vuelta en Rapsodia Azul y ahora vamos a hablar de otro artista que es Milt Jackson. Y que, bueno, él ha empezado tocando guitarra a los 7 años de edad y el piano a los 11. Bueno, pocos años después se cambia al vibráfono y Dizzy Gillespie lo descubrió, ¿no?, en Detroit, y le ofreció un trabajo en su sexteto, que más tarde en una orquesta en 1946. Jackson grabó con el trompetista y en poco tiempo se hizo popular y muy solicitado por otros músicos.
Y bueno, a lo largo de 1948 y 49 trabajó con Charlie Parker, Thelonious Monk y con la orquesta de Woody Herman. También grabó con Gillespie durante 1950 al 52 y también tocó con John Coltrane. Y además estuvo en un cuarteto con John Lewis, donde estaba gente como John Lewis, Percy Heath y Kenny Clarke. Pero bueno, vamos a escuchar una canción de él. Vamos a escuchar la canción Wouldn't You de Milt Jackson.
We'll be right back.
Vamos a finalizar este programa hablando del trompetista y compositor Miles Davis, quien ha sido uno de los más importantes músicos del jazz por haber estado siempre en la vanguardia. De hecho, sus inicios en el bebop lo llevaron hacia el cool jazz, que después seguramente vamos, del cual después vamos a hablar, y el hard bop, e incluso acercamientos con el rock.
Y bueno, Davis nace en el seno de una familia negra de clase media en el este de San Luis, en Illinois, y desde su infancia se interesa por la música, y más o menos cuando tiene 12 años recibió clases de trompeta. Mientras estaba pues en la escuela, empezó a conseguir trabajos ya tocando en bares locales, y a los 16 tocaba ya fuera de la ciudad durante los fines de semana. A los 17 años se unió a la Eddie's Run de los Blue Devils, una banda regional de San Luis.
Bueno, Miles Davis ha tocado con varios artistas muy famosos como el mismo Charlie Parker, Dizzy Gillespie. Pero bueno, de una cosa que es importante de decir es que el estilo que tenía este artista era completamente diferente, ¿no? Y bueno, él también al mismo tiempo tenía que como que adaptarse al estilo de música del momento, que era el bebop. Y bueno, lo hizo abandonando el Medio Oeste para asistir a clases, ¿no?, en el Institute of Musical Art en Nueva York, y bueno, más o menos en 1944 eso.
Y bueno, vamos a escuchar un tema, pero primero, bueno, nos despedimos del público que nos está escuchando, y bueno, seguramente ya en 2 semanas vamos a tener, que vamos a hablar del cool jazz, ¿no?, si no me equivoco. Nos vamos a despedir entonces con la canción de Miles Davis, la canción se llama Move.